Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre los trastornos genéticos y enfermedades oculares en la infancia. Se trata del doctor Santiago Estrella, médico genetista del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Los trastornos genéticos pueden tener un impacto significativo en la salud ocular de los niños, afectando su visión de maneras que pueden ir desde leves hasta severas. Enfermedades como el glaucoma congénito, cataratas pediátricas y distrofias de la retina son ejemplos de cómo las predisposiciones heredadas pueden manifestarse y alterar el desarrollo visual normal desde una edad temprana. Por eso el día de hoy nos acompaña el doctor Santiago Estrella, médico genetista del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias.
Doc, para profundizar un poquito más acerca de estos trastornos genéticos y enfermedades oculares en la infancia, ¿qué son estos trastornos genéticos oculares y cómo se heredan?
Bueno, en realidad existe una variedad muy amplia al hablar de patología oftalmológica que puede tener alguna asociación con genética, ¿no? Tenemos algunas enfermedades oftalmológicas que son hereditarias, ¿no? Entonces, que se heredan de generación en generación. Tenemos también que hay cataratas congénitas, que son cataratas que ya nacen con los niños y pueden estar asociadas a algún cuadro o patología adyacente, ¿no? Tenemos enfermedades metabólicas que podrían causar esas cataratas, y también tenemos los síndromes genéticos o trastornos genéticos que tienen manifestaciones oculares que muchas veces son la clave para llegar al diagnóstico de estas patologías. Hay una variedad inmensa de patologías que a través de, después de una valoración oftalmológica, que requiere sí de un fondo de ojo, de un abordaje oftalmológico inicial, ¿no? Donde muchas veces el oftalmólogo ya sospecha algo porque ve que algo que no es inusual. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, tenemos la subluxación del cristalino, que se conoce también como ectopia lentis. Es una de las características más significativas de hablar del síndrome de Marfan, que es un síndrome de alta estatura y en realidad es una de las pautas que nos da el diagnóstico, ¿no? Es por eso que nosotros en genética siempre echamos mano de todas las especialidades y terminamos nosotros siendo como el que recopila toda la información. Uh-huh. Somos los que ya, como la última pieza del camino, a ver si encontramos ya por fin una respuesta, y todas las ayudas nos sirven, ¿no? Entonces la valoración oftalmológica es parte de la rutina de la consulta en genética, uh-huh, ya que con esto se puede concluir un diagnóstico, ¿no?
¿Y algunos de los trastornos genéticos oculares más comunes, Doc, que se dan en los niños?
O sea, tenemos las miopías uh-huh, también son bastante frecuentes. Claro. Y en el contexto de enfermedades genéticas, por ejemplo, una miopía muy alta podría estar asociada con una talla baja sindrómica, a lo mejor una displasia esquelética, que eso podría ser la clave. Las cataratas también son bastante frecuentes. Bueno, siempre que hablamos de genética, no todo es tan frecuente, ¿no? Pero sí podrían ser una de las patologías que más nos llegan. Hablando ya de otras cosas, también tenemos las malformaciones, que también son importantes, los colobomas de iris. También se encuentran en otro grupo.
¿Qué son estos, Doc, que raramente lo hemos escuchado o nunca lo hemos escuchado?
En realidad son una malformación. Por ejemplo, el iris del ojo no se formó adecuadamente y es un poco más alargado. Entonces se conoce como coloboma y eso está asociado a algunos síndromes. Entonces hay otras patologías como por ejemplo la neurofibromatosis, que es una enfermedad genética de las más comunes tal vez, que causa manchas en el cuerpo, manchas café con leche, pero también tiene un signo particular en los ojos que causa unos amartomas, que se llaman nódulos de Lish. Y con eso ayuda también a confirmar el diagnóstico.
¿Y entonces, el ojo a simple vista se ve eso o solamente los especialistas? No,
tiene que ser a través de una biomicroscopía, tiene que ver el oftalmólogo. Entonces, esa es como una de las valoraciones indispensables cuando se está sospechando de estas patologías como la neurofibromatosis.
Tengo aquí también en mis notas quizá algunas de las más conocidas, retinoblastoma.
Claro, el retinoblastoma en sí es un tumor, ¿no? Es un tumor embrionario, es uno de los más comunes. Entonces, que causa por un tumor que se genera en la retina, es un tumor germinal y tiene una incidencia que es alta, ¿no? Es uno de los principales tumores de los primeros años de vida.
Uh-huh. El glaucoma congénito, ¿no?, del que hablábamos.
Claro, el glaucoma congénito a veces es familiar, entonces tenemos varios parientes afectados en diferentes generaciones, ¿no? Entonces, asimismo tenemos enfermedades de la retina hereditaria, como la retinitis pigmentosa, por ejemplo, que se hereda de forma recesiva, donde tenemos que los padres podrían tener algún grado de consanguinidad y son sanos, pero cuando tienen hijos uh-huh. se pueden manifestar estas alteraciones uh-huh. y que lastimosamente son progresivas y pueden llegar a la ceguera en edades que no son tan tardías.
Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán de Quito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
¿Cuáles son aquellos primeros signos de problemas oculares, Doc, en niños que podrían indicar algún trastorno genético?
A veces no hay muchos signos, ¿no? Pero ya en sí hay una baja agudeza visual, ¿no? Ya los pacientes tienen ya han sido valorados por un oftalmólogo por eso, de hecho. Pero muchos de los casos son descubiertos de forma accidental muchas veces. Por ejemplo, se encuentran unas manchas específicas en la retina del ojo, manchas color cereza que se llama, que en realidad es algo que no es muy típico encontrar, orienta hacia un grupo de enfermedades neurológicas metabólicas y que es parte de los síntomas para llegar al diagnóstico de estas patologías. Es por eso que los subespecialistas pediátricos o pediátricos, dentro de sus valoraciones, siempre oftalmología es una de las que es más solicitada, ¿no? Inclusive en genética, de las pocas subespecialidades que existen, hay una que se llama oftalmogenética, donde se dedican prácticamente a analizar todas las patologías que están asociadas con los ojos.
Y más cuando de parte y parte, porque usted hablaba de esto de los parientes, ¿no?, que son cercanos, pero más cuando se da en papá y mamá también.
Claro, hay enfermedades que son dominantes, ¿no? Entonces, como el glaucoma congénito, uh-huh. a lo mejor, pero estas retinitis pigmentosas se dan más, son recesivas, y entonces se dan más cuando los familiares son parientes. O sea, tienen un riesgo incrementado de desarrollar este tipo de patologías.
Claro, esto es como el astigmatismo, la miopía.
Bueno, esas son patologías que tienen una base diferente a veces, son más comunes, uh-huh. están
son
más
las
asociadas.
Más escuchadas también.
Claro, son las que más se asocian, son defectos de refracción, o sea, que gente tiene dificultad para ver de cerca, de lejos, pero en realidad en genética vemos unas cosas que son a veces un poco más complejas.
Claro, más profundas, ¿no? Sí. Y que de las que no se habla mucho y con estos nombres que usted nos menciona que nunca los hemos escuchado, que es la primera vez, pero eso no quiere decir que no los haya.
No, sí, los oftalmólogos son los que más manejan esta parte y claro, y nosotros recibimos esa información para obtener respuestas, ¿no?, de un diagnóstico en sí.
Esto es, Doc, a través de cómo se diagnostican estos trastornos genéticos oculares en la infancia.
Algunos son clínicos, por ejemplo, algunos tienen una manifestación típica, ¿no? Tenemos un iris que es estrellado, unos nódulos de Lish. A veces ya eso es suficiente para nosotros darnos un diagnóstico clínico. Pero en otros casos no, a veces la manifestación se puede presentar en varios tipos de alteraciones similares, como las retinitis que le comentaba, uh-huh. y ahí deberíamos echar mano de estudios moleculares. estudios moleculares para llegar a definir el diagnóstico específico, dónde está, y con esto saber cuál es el mecanismo de herencia, ¿no? Porque es importante y las familias siempre desean conocer esto, cuál sería el riesgo de recurrencia, cuál sería el riesgo de que vuelva a pasar otra vez.
Claro, de que mi hijo tenga un hijo con esas condiciones.
O mi próximo hijo tenga lo mismo.
Claro. ¿Qué tratamientos, Doc, están disponibles para estos trastornos oculares genéticos en niños?
En realidad, muy pocos tienen un tratamiento específico actualmente. Algunos son malformaciones, algunos tienen cirugías, por ejemplo, hay algunos estrabismos específicos, como la anomalía de Duane, son unos estrabismos horizontales, la mayoría son quirúrgicos y reciben, por ejemplo, en algunos casos también toxina botulínica que ayuda a que ese estrabismo mejore.
¿Pueden incluir entonces terapias también visuales?
Claro, es parte de como fisioterapia ocular, que es súper importante. Muchos niños en estrabismo lo mismo, utilizan un parche un tiempo,
claro.
Con eso mejoran la visión, pero así un tratamiento genético hay muy pocos, hay algunas patologías específicas, hay unas enfermedades mitocondriales que tienen manifestaciones oculares y hay terapias génicas, pero en realidad todavía son muy poco accesibles, en países de primer mundo se está usando, pero también son súper dirigidas y los costos todavía son muy altos.
¿Cómo puede afectar, Doc, a estos trastornos oculares genéticos, la vida diaria de un niño?
Ciudad Médica.
Es variable porque depende de...
En educación, en desarrollo social, en actividades cotidianas.
Claro, porque podría representar que un paciente tenga una deficiencia visual importante, ¿no? Entonces con eso no pueda leer bien, que pueda ser progresiva, ¿no? Podría dificultar mucho el aprendizaje. Pero muchas veces en el contexto de una enfermedad genética que se acompaña de otros síntomas, ¿no? Y los neurológicos son de los importantes, ¿no? Entonces, también se ven afectados, ¿no?
Ciudad Médica.
Pero en ese contexto también de que el niño tiene varias malformaciones y tiene malformaciones oculares, entonces es parte del síndrome, ¿no?
Ahora, es también muy importante esta detección, vemos la detección temprana y el seguimiento regular en este manejo de enfermedades oculares en la infancia.
Eso también es importante porque muchas veces no se hace prevención. Es muy raro que se haga prevención con el oftalmólogo. Ya en general cuando hay una sintomatología ya se busca y...
Bueno, en general es así en las enfermedades,
en todas,
¿no?
Pero... Sí. No, y en genética nosotros descubrimos más porque, o sea, es parte de nuestro protocolo de investigación que el médico oftalmólogo esté ahí. Entonces ellos también nos ayudan a hacer ese diagnóstico, ¿no?
¿Cuál sería la recomendación final, Doc, para esto? Porque mucho, y creo que a lo largo de esta semana estaremos hablando también de parte de la herencia que es importante dentro del desarrollo visual de los niños.
Claro, cuando hay alguna patología ocular familiar, podría ser alguna enfermedad hereditaria, ¿no?
Ciudad Médica.
Saber que las cataratas pueden también tener a veces las cataratas congénitas también tienen un antecedente genético familiar, la prevención, como hemos mencionado ahora, podría ser un punto clave para descubrir una patología y ver si alguna de esas puede tener algún tratamiento rápido, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Santiago Estrella, médico genetista del Hospital Bozán de Esquito. Gracias por acompañarnos, Doc. Un abrazo.
Muchas gracias.
Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito con el apoyo de HCJB.
Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.